Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Fue primer nivel de atención, centros de salud, y el día de hoy inicia la repartición con las rutas de la salud a todos los hospitales.
Gracias. Semana se tiene contemplada la llegada de los secretarios de Estado de Brasil.
Sí, el 27 y 28 vienen los secretarios de Estado de Brasil, de Comercio, de Hacienda, de Relaciones Exteriores también.
Bueno, ahí estamos oyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera y ahora saludamos a mi querido Ernesto Osorio. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
Hola, mi querido Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchen aquí, también a todos en cabina, aquí a los jóvenes que nos acompañan esta mañana. Bueno, pues hoy el tema justamente tiene que ver con los jóvenes y es que se da por parte del secretario de Educación el informe acerca de esta nueva modalidad del ingreso al bachillerato, el nivel de educación media superior, y que se modificó completamente a partir de lo que fue el pasado gobierno, que ya no es el examen de admisión como se hacía antes de la COPIEMS, en donde todo mundo iba a seleccionar la escuela que quería estar para el bachillerato, prepa, politécnico o cualquier otro plantel de educación media superior. Ahora solamente se registran la cantidad de jóvenes que quieran en distintas modalidades con la finalidad de que nadie se quede sin escuela. Y ese fue el informe que dio a conocer Mario Delgado acerca de las modalidades de acceso directo sin examen, en donde participaron 111,335 estudiantes que ya ingresaron al bachillerato. En modalidad 2, que son el examen del Poli y de la UNAM, fueron 37,234. Y en la modalidad 3, que combina el acceso directo y el examen, se inscribieron más de 124,224 estudiantes. Ninguno, dice la presidenta, se quedó sin acceso a la educación media superior, ya que encontraron lugar en alguna de las distintas opciones que se presentaron a los aspirantes a este nivel educativo. Y también, bueno, ya escuchábamos por parte de la presidenta hablar acerca de lo que es este primer reporte que le pasaron acerca de las rutas de la salud, el reparto de las medicinas que se ha hecho a nivel nacional y cómo es que avanzó en esa primera semana de entrega de todos los medicamentos, en donde algunas entidades ya están al 100% entregados los medicamentos. Así es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Muy bien, muchas gracias, querido Ernesto. Y si te parece, regresamos al ratito con más.
Seguimos al pendiente.
Perfecto, gracias. Y vámonos con toda la información.
Estas son las noticias.
En este momento van hacia Querétaro y nos están escuchando. Les invitamos a que tomen sus precauciones porque la autopista México-Querétaro está bloqueada en ambos sentidos a la altura de Jilotepec. Familiares y transportistas protestan exigiendo la localización de dos taxistas secuestrados el pasado 22 de agosto. Se recomienda usar la carretera libre o el Arco Norte y seguir actualizaciones de Capufe en X o al 074, así que tener mucho cuidado con esta ruta.
Carlos Bravo, regidor, nos comentó en este espacio el riesgo que enfrenta en estos días la libertad de expresión. Escuchemos.
Pero lo cierto es que yo creo que sí es importante recordar que preservar la libertad es también preservar nuestros márgenes para equivocarnos. Claro. Por las buenas o por las malas. Pueden ser equivocaciones dolosas o equivocaciones honestas. Sabina Berman nunca se ha equivocado, nunca ha sostenido algo que con el tiempo se ha probado falso, o al menos diferente de lo que ella creía. Yo creo que, si vamos a ser honestos, a todos nos puede pasar. Claro. De buena fe lo digo.
Sí, sí.
También en estos micrófonos, el abogado Gabriel Regino nos dio su punto de vista sobre el avance en las indagatorias del doble homicidio de los colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Pareciera que estamos sin mucha información de calidad para una investigación que permita establecer las líneas de investigación e identificar a quienes estarían detrás de esta atrocidad. Y lo decimos porque si bien es cierto, la autoridad ha informado que llevaron a cabo 11 cateos, derivados de los cuales se detuvieron a 13 personas, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, lo cierto es que solamente una persona de esas 13 podría estar relacionada con los hechos.
Por otro lado, les contamos que Profeco y Nissan alertan a sus clientes sobre el modelo Magnite 2025, que salieron con fallas en el sistema de luces y el sistema térmico que sobrecalienta la unidad. La empresa llamó a todos los que hayan adquirido esta unidad para acercarse a cualquier agencia con la finalidad de que sean reparados gratuitamente. Y en el ámbito internacional les contamos que la Universidad del Sur de California levantó la alerta de tirador activo cerca de una biblioteca del campus principal en Columbia, apenas días después de que se registraron informes falsos de hombres armados en la Universidad de Villanova y en la Universidad de Tennessee en Chattanooga, los cuales desataron el pánico y provocaron cierres temporales de cara al inicio de sus semestres.
América Latina.
Miles de venezolanos acudieron a las plazas Bolívar de todo el país para registrarse en la Milicia Nacional Bolivariana, quinto componente de las Fuerzas Armadas de Venezuela, conformado por reservistas civiles. El llamado es una respuesta a las recientes amenazas de Washington, que sin pruebas acusó a Maduro de ser jefe de una organización narcoterrorista.
Europa.
Y este 25 de agosto, Ucrania conmemora el 34º aniversario de su independencia, recordando la declaración de 1991 que marcó su libertad del dominio soviético. Los detalles con Radio Francia Internacional.
La capital ucraniana celebró ayer su Día de la Independencia, en la que fue la cuarta ceremonia llevada a cabo en estado de guerra. Zelensky estuvo acompañado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la histórica Plaza Maidán, una nueva demostración del apoyo occidental frente a unas negociaciones de paz sin avances. El presidente ucraniano aprovechó la ocasión para reiterar la urgencia de una reunión bilateral con Vladimir Putin y hablar de una salida al conflicto.
Con cada año que pasa de esta guerra, la presión contra Rusia y sus pérdidas reales están incrementando. Sabemos que la paz está llegando. La paz está cerca.
Ucrania contraatacó en el mismo día con nuevos ataques con drones en territorio ruso. Uno de los drones fue derribado sobre la planta nuclear de Kursk y explotó al caer, lo que provocó un incendio en la instalación. Los responsables de la planta dijeron que no hubo víctimas ni se registraron niveles anormales de radiación. Ayer, Rusia y Ucrania también intercambiaron 146 prisioneros de guerra de cada bando, en el que es el único resultado tangible de tres rondas de conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana llevadas a cabo en Estambul entre mayo y julio pasado.
Y para cerrar, la aviación de Israel bombardeó y destruyó el palacio presidencial de Sanaa, en Yemen, como respuesta a un ataque con un misil de racimo por parte de los rebeldes hutíes, dejando 4 muertos y 67 heridos. También atacaron 2 centrales eléctricas y un depósito de combustible, mientras los hutíes prometieron seguir apoyando a Palestina.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Y pues vámonos largos y tendidos ahora con resultados de la Liga MX varonil, que ya llegó a su sexta fecha en el campeonato actual mexicano. El viernes arrancamos con victoria para Juárez 2-1 sobre Santos Laguna. Querétaro venció 3-2 al Atlético San Luis en este derbi del Bajío. Empate con las Chivas, que vinieron de atrás, y 3-3 sacaron el punto de Tijuana. En el duelo de hermanos, 1-1 el León y el Pachuca empataron. Rayados de Monterrey derrotó 3-0 a Necaxa. Empate entre Mazatlán y los Tigres a 2. Victoria para Cruz Azul, 1-0 sobre Toluca en Ciudad Universitaria. Empate entre el Puebla y los Universitarios a ceros en el debut de Aaron Ramsey con la camiseta felina. Y bueno, victoria para el América 4-2 sobre el conjunto de Atlas para el cierre de esta para el cierre de esta fecha. Por otro lado, en la Liga Mexicana de Béisbol ya nos acercamos a las finales de zona, y bueno, pues destacar la victoria de los algodoneros de Unión Laguna 1-0 sobre los Charros de Jalisco, que bueno, partido que será reanudado el día de hoy. También destacar la victoria de los Diablos Rojos del México 13-6 sobre los Pericos de Puebla, para así ponerse a una victoria de avanzar a la final de zona. También victoria para los Piratas de Campeche, que qué gran regreso ha tenido esta novena en extra innings. 4-0 vencieron a los Guerreros de Oaxaca y con esto igualan la llave y se pudieron ir al sexto juego. Victoria, bueno, estamos a la espera también del duro entre los Tecolotes de los Dos Laredos y los Sultanes de Monterrey, que de nueva cuenta se tuvo que suspender por lluvia, pero los Sultanes también a una victoria de poder avanzar a la antesala de la Serie del Rey. En pizarras de las Grandes Ligas, los Yankees pudieron sacar la victoria dominical 7-2 sobre los Boston Red Sox, que bueno, pues habían arrancado con paso fuerte esta serie de rivalidad. Los Dodgers 8-2 vencieron a los Padres de San Diego. También triunfo de los Mariners de Seattle 11-4 sobre los Athletics que están jugando en Sacramento. También los Reds de Cincinnati 6-1 vencieron a los Diamondbacks de Arizona, y los Cubs de Chicago 4-3 vencieron a los Angels de Los Ángeles. En la NFL, cierre de la pretemporada, los Cardinals de Arizona 20-10 vencieron a los Raiders de Las Vegas. Triunfo para los 49ers de San Francisco 30-23 sobre los Chargers de Los Ángeles, y los Bills de Buffalo 23-19 vencieron a los Buccaneers de Tampa Bay. Y el US Open ya dio comienzo con la primera ronda en el cuadro principal masculino. Pues sorpresa ayer con Benjamin Bonzi de Francia, que venció a Daniil Medvedev con parciales de 6-3, 7-5, 6-7, 0-6 y 6-4. En la ruta larga, al final el francés pudo prevalecer sin problemas. Novak Djokovic venció a Lerner Tien con parciales de 6-1, 7-6 y 6-2. También victoria para el local Brandon Nakashima sobre Jesper de Jong, 6-2, 6-7, 2-6, 6-2 y 7-6. Terminó esta victoria, mientras que en el cuadro principal femenino, Jessica Pegula despachó a Mayara Sherif con parciales de 6-4 y 6-0. Victoria para Victoria Azarenka 7-6, 6-4 sobre Gina Inoue de Estados Unidos, y también Yasmín Paolini 6-2, 7-6 despachó a la australiana de Stane Ayaba. Así que bueno, pues ya empieza la primera semana del último Grand Slam del año de este 2025.
Muy bien, querido Omar. Oye, por cierto, ya la MLB ya no le queda tanto, ¿no? ¿Qué será, un mesecito más de partidos de béis?
Sí, exacto, querido Mario. Justo nos queda septiembre ya para perfilar el cierre de la temporada regular y el arranque de la postemporada, que ya lo tendremos todo octubre, primero con las series de comodín, series divisionales, finales de liga, y bueno, ya la serie mundial sobre el cierre de octubre, principios de noviembre, dependiendo de los partidos que se lleguen a jugar.
¿Se alcanzarán a recuperar los Yankees? ¿Tú qué crees?
Pues la verdad es que la carrera de comodín está intensa en la Liga Americana, creo que todavía tienen mucho margen, y bueno, el tema ha sido también, hay que decirlo, que los Boston Red Sox le han sacado la manga, y al final Boston va en la segunda posición, y la verdad es que tienen un bullpen mucho más descansado, un elenco abridor con mucha menos exigencia, y todavía queda algún trecho, todavía se van a volver a ver estos dos equipos. Y bueno, los Blue Jays de Toronto tampoco están tan lejos de ni de Boston ni de los Yankees, así que bueno, creo que ahí está la carrera. Lo que también es cierto es que tienen la ventaja de, al ser equipos con más de 70 triunfos, bueno, pues ahí andan levantando la mano en la carrera por el comodín.
Pues sí, a ver si por lo menos por ahí, pero después de lo que le han invertido, vamos a ver si logran sacar los resultados. Gracias, Omar, como siempre, y le seguimos mañana.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Animal Político.
Antes de irnos con Luz Rangel, déjeme nada más agradecer a Paula Simón, que nos acompañó aquí con Alfonso en el resumen de 8, estudiante aquí de comunicación. Y nos vamos ahora sí con Luz Rangel, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Luz, ¿cómo estás?
Hola, Mario, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Un gusto estar compartiendo este espacio con usted.
Igualmente, platicar contigo, Luz, y además que nos traigas un tema que me parece muy importante, porque se ha hablado más, y entiendo por qué, de los cargos federales que habrán de tomar protesta a partir del 1 de septiembre, pero vale la pena mirar lo que viene en los poderes judiciales locales, en los 19 estados, que no se nos olvide, que también tuvieron elecciones el pasado mes de junio.
Sí, así es, Mario. Pues en El Sabueso de Animal Político, en Animal Político y en esta alianza que realizamos con el Observatorio Judicial de la Universidad Iberoamericana, nos dimos a la tarea de revisar en las 19 entidades donde hubo elecciones judiciales locales lo que había pasado con las magistraturas de dos órganos. El Tribunal Superior de Justicia, que, bueno, es el encargado de impartir justicia a nivel local, y también del Tribunal de Disciplina Judicial, este órgano de nueva creación tras la reforma, que se encarga prácticamente de vigilar la actuación de las personas juzgadoras dentro de un poder judicial. Y bueno, nos hemos dado cuenta que en estas entidades, las y los gobernadores lograron colocar a sus cercanos, a sus allegados, en estos puestos que son las magistraturas, y no solo en las magistraturas, también en la presidencia de estos órganos. Esta es una tendencia, no es un caso aislado, es algo que se repite en estas 19 entidades que tuvieron elecciones judiciales. Y bueno, algo que también nos gustaría señalar es que ocurrió no solo en las entidades que son gobernadas por Morena, también pasa con los estados de la oposición. Por ejemplo, en Aguascalientes, el PAN logra colocar a sus allegados en estas 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y en estas 11 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. Y bueno, lo mismo pasa el día de hoy. Publicamos en El Sabueso de Animal Político lo que ocurrió en la entidad de Durango, donde el gobernador Esteban Villegas tiene a personas cercanas, tan solo su secretaria particular desde 2017 será quien presida este Tribunal de Disciplina Judicial. Estamos hablando de Irma Selene Soto Rodríguez, y esto, pues, como te comento, es algo que ha ocurrido en las 19 entidades.
Es muy importante porque muchos de los temas cotidianos es ahí donde se van a estar resolviendo, y por eso saber quién es quién y qué relación hay, como nos contabas ahora, con los gobiernos en turno resulta clave.
Claro que sí, es muy importante encontrar estos vínculos no solo políticos, porque estamos hablando de personas que forman parte más bien de un poder ejecutivo, es decir, que no tienen una carrera judicial, que son perfiles allegados al gobierno, a las y los gobernadores, e incluso también tienen, más allá de este vínculo político, un vínculo familiar, algo que nos está hablando también, de estas relaciones de nepotismo, que son finalmente estos perfiles que llegarán a los poderes judiciales locales y que resolverán estos asuntos con los cuales la ciudadanía tiene mucha más cercanía antes de que sus casos escalen a un nivel federal, ¿no? Estamos hablando de los cargos más importantes a nivel local, de los cargos con mayor poder a nivel local. Y estamos hablando de 19 entidades en las que ha ocurrido esto y que ha documentado El Sabueso, Animal Político y el Observatorio Judicial, y que lo seguirá haciendo. Estamos aún por publicar lo que ha pasado en Tlaxcala, Nayarit y Colima. Finalmente será todo un compilado de las 19 entidades.
Pues vale la pena seguirlo con mucha lupa, sobre todo evidentemente quienes viven en cada una de estas entidades. Hay que recordar que vamos a cohabitar una parte del país con los nuevos y otra parte con los que ya estaban. Lo mismo en el ámbito federal, la mitad de los jueces que fueron a votación, y será hasta el 2027 cuando llegue la segunda parte. Y yo creo que lo que pase con estos casos que nos estás contando será muy importante para empezar a ver los efectos concretos de la reforma, si es cierto que tuvo algún beneficio, como decían sus promotores, o si, como muchos de los que temen, hay una captura del Poder Judicial, ya completamente a modo, subordinado por relaciones políticas o familiares o de grupo a esta lógica, digamos, del Poder Ejecutivo en turno. Y bueno, pues vamos a seguirle, y yo te agradezco mucho que lo compartas, y la invitación, por supuesto, a que se acerquen al Sabueso para ver con detalle todo el reportaje.
Muchísimas gracias, Mario, por el espacio. Y bueno, como bien dices, la invitación es a que consulten estos textos. Son 19 entregas. Estamos publicando un texto por entidad federativa en la que hubo elecciones judiciales locales para documentar estos vínculos políticos, estos vínculos familiares, y de alguna manera probar que la elección judicial no fue como se dijo, pues para que los perfiles fueran electos por la ciudadanía. Tampoco estamos hablando de los mejores perfiles. Y bueno, pues aquí en El Sabueso es parte de lo que hemos estado documentando de nuestra cobertura judicial.
Bueno, pues ahí está la información, y a partir de la información y de la evidencia para que usted se forme su opinión. Gracias, Luz.
Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo a ti y a todo el auditorio que nos escucha.
Gracias, Luz Rangel, periodista de Animal Político. Y Alfonso, nos vamos a un corte.
Así es, Mario, nos vamos a un corte, pero al volver vamos a platicar con el doctor Fausto Pretelín sobre el tema de lo que ocurre en Gaza, los recientes ataques a un hospital en donde fallecieron periodistas. Y también vamos a platicar con el doctor Claudio Flores, que ya sabe que cada lunes nos da los relatos que marcan la agenda digital también en la conversación. Y en este caso hablaremos de la agenda, del rumbo que marca la agenda de Claudia Sheinbaum. Esto al volver del corte. Les recordamos que nos pueden escribir al 55 529 2599. Ya regresamos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 38 minutos. Déjenme mandar saludos hasta Aguascalientes, donde nos confirman, por cierto, esto que nos contaba ahorita Pájaro Político, de la operación que se hizo en los estados para poner personas afines a los gobiernos en turno, a los gobernadores y gobernadoras de los diferentes partidos, no solo de Morena, sino también de otros partidos. Bueno, gracias por comunicarse con nosotros. 55 529 2599. Y usted sabe que hay temas que usted encontrará en este espacio de manera constante. Platicamos temprano el tema corrupción y acceso a la información, platicamos de libertad de expresión, que es un tema recurrente, y en los conflictos internacionales le hemos dado seguimiento al tema Ucrania y, por supuesto, al tema de Gaza. Y le agradezco al doctor Fausto Pretelín, profesor de la Ibero, profesor de la materia, si no me equivoco, geopolítica, que nos acompaña esta mañana. Querido Fausto, ¿cómo estás?
Hola, Mario, muy bien, ¿y tú qué tal? Gusto
bien
saludarte, buenos días.
Igualmente, esa es la materia que estás dando ahorita, ¿verdad?
Correcto, geopolítica.
Perfecto. Oye, a ver, cuéntanos, ya lo hemos hecho contigo en otros momentos, ¿qué está pasando en este momento en Gaza, donde a ratos parece que crece la presión internacional por el tema de la hambruna? Y en realidad lo que vemos es que nada de lo que parece ocurrir, de las protestas, de algunas renuncias de miembros del gabinete de Países Bajos, fuera de algunas cosas simbólicas, pues parece que nada desvía al gobierno de Benjamín Netanyahu de su agenda.
Sí, así es. Y yo creo que también agregaría lo que dices, Mario, la postura del concierto internacional, muy tímida, débil. Creo que se puede hacer más, pero no la hay. Y yo creo que esto nos tiene que llamar la atención y generar conciencia después de que el viernes pasado la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, es este sistema internacional apoyado por la ONU, declaró oficialmente la hambruna. Digo, no nos sorprende, ya lo sabíamos, pero el hecho que la ONU, o que uno de los brazos de la ONU, esté de alguna manera ya poniendo en alerta esta situación, sí debe de calar al mundo entero. Creo que eso es algo, una fase que debería de abrirse. Y este organismo que declara la hambruna contempla pues el nivel de hambruna en territorios donde el 20% de los hogares, ¿no?, sufre estas carencias alimentarias. Y cuando pues el 30% de los niños sufre una desnutrición aguda, creo que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos allá en la Franja de Gaza. Y ¿por qué no hacer una conferencia en América Latina, por ejemplo, en contra de esta postura del primer ministro Netanyahu? Veo muy disgregados a los países, muy separados, muy erosionada la relación entre algunos de ellos. Y creo que esto es, como dicen algunos gacetíes, este pronunciamiento de la ONU llega tarde, llega en unas condiciones en donde Egipto en este momento trata de llamar a la negociación a Netanyahu después de que la semana pasada no dijeran nada, cuando jamás pues aceptó, ¿no?, una tregua de 60 días, si no mal recuerdo, 90, y no llegó la respuesta del primer ministro de Israel, justo cuando 1 millón de gazatíes que están concentrados en la capital de la Franja de Gaza, pues están corriendo su suerte, su vida en suerte, porque viene ya esta escalada en esa región que ya desde la semana pasada empezó a bombardear Israel. Creo que también por parte del gobierno israelí, la oposición está ofreciendo extenderle la mano a Netanyahu para que ya no cogobierne con los partidos ultranacionalistas y ultrarreligiosos, que es los que están llevando, junto con Netanyahu, por supuesto, a este escenario, pero tampoco ha existido una respuesta oficial de Netanyahu en cuanto a que pudiera cogobernar con otros partidos con tal de pues negociar la salida, la liberación de todos los rehenes de Israel.
Déjame preguntarte por el papel de Estados Unidos, que siempre se le mira como el que puede presionar en esta agenda que bien nos explicas tiene que ver con componentes internos como la coalición gobernante dentro de Israel, pero también con presiones externas. ¿Cómo ves al gobierno de Donald Trump en este tema?
Mira, lo veo muy empático con Netanyahu. Veo que de alguna manera no quiere observar y no quiere, sobre todo, no tanto observar, sino no quiere obligarle al primer ministro de Israel que ya cese esta escalada que está manteniendo en estos momentos en la capital de Gaza. Y esta situación, estos vínculos, pues son de antaño, Mario. También lo vimos en este año, en esta caricaturización del problema cuando aparecía Elon Musk, Netanyahu y Donald Trump en un video de inteligencia artificial, pues disfrutando las bondades de hacer un resort debajo o arriba de los escombros de la Franja de Gaza. Es una visión bastante pueril, yo le llamaría bastante lamentable, de un jefe de Estado como Donald Trump y por supuesto de Netanyahu, pero hablan precisamente de esa visión totalmente indolente de lo que está ocurriendo en esta región, Mario.
Doctor Fausto, buenos días. Le saluda Alfonso Cerqueda. Y bueno, hola. Sobre esta misma dinámica, un poquito va la pregunta en el mismo sentido. ¿Qué tanta influencia podría tener o qué impacto podría tener este reciente ataque a un hospital en donde fallecieron varios periodistas y sobre todo en estos esfuerzos de mediación o presiones internacionales?
Mira, son crímenes de guerra. Son crímenes, obviamente lo tienen que determinar organismos como Naciones Unidas, pero esto es un componente que se le agrega a esta búsqueda de tensión en contra del primer ministro de Israel por parte del Tribunal Internacional de Justicia, precisamente porque se le van acumulando las pruebas sobre lo que está ocurriendo ya desde hace 21 o 22 meses. A los periodistas prácticamente no les han dejado ingresar a la Franja de Gaza. Y eso le da pie a Netanyahu a decir, bueno, pues todo es fake news, son mentiras, lo volvió a decir este fin de semana, el viernes cuando salió la determinación de Naciones Unidas sobre la hambruna, y creo que esta visión cínica de lo que ocurre, pues al paso de los años, de las décadas, aquellos jóvenes como tú seguramente, cuando tengan 50, 60 años y volteen hacia atrás, hacia el pasado, encontrarán ciertos vínculos entre lo ocurrido en el Holocausto. No hablo de que haya un crimen industrializado de 6 millones de personas, pero no podemos minimizar la cantidad de muertos, son ya más de 60,000, 62,000 muertos, y sobre todo la visión unilateral e inhumana, yo diría, del gobierno de Israel, que en este momento no solamente pone en riesgo de muerte a los gazatíes, sino también genera cierta vulnerabilidad del pueblo judío alrededor del mundo. Vimos hace algunos meses un par de atentados en frente del Museo Judío allá en Washington, y creo que esto precisamente debilita la postura de Netanyahu. Hay bastantes israelíes, escritores, periodistas, población civil, que ya no quiere que continúe su gobernante esta guerra, y sin embargo lo está haciendo.
De acuerdo, y sigue con su agenda, y sigue los bombardeos, sí, todavía este fin de semana, y el avance territorial, pues de la captura de espacios con el desplazamiento de la población. Terrible esto que está pasando. Y Fausto, te agradezco como siempre la oportunidad de analizar el tema contigo.
Un abrazo, Mario.
Gracias, el doctor Fausto Pretelín, profesor en la Universidad Iberoamericana. Gracias por sus mensajes, gracias a don Ernesto Holguín. A propósito de la conversación que tuvimos con Carlos Bravo al arranque del programa, dice: indudablemente es fundamental la libertad de expresión irrestricta. Por cierto, si se prohibieran las mentiras, desaparecerían las mañaneras disque del pueblo, nos dice don Ernesto, a quien le mando un gran abrazo. Y ahora, Alfonso.
Ahora nos vamos con la guerra de narrativas con Claudio
antes,
Flores.
No, antes todavía.
Ah, bueno, antes.
Antes nos vamos con Donald Trump, si te parece. Sí, sí. Y sí, nuestro compañero Enrique Durán, que nos tiene, como siempre, a Trump en el radar.
From President Trump, he says Chicago is up next for a federal crime crackdown. He's already deployed the National Guard in Washington, D.C.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene autoridad para desplegar tropas en Chicago, dijo el domingo el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, mientras el Pentágono elabora la planificación inicial para un posible despliegue. El mandatario republicano ha dicho que es probable que amplíe su ofensiva contra el crimen a Chicago, interviniendo en otra ciudad gobernada por los demócratas. Asimismo, el domingo sugirió la posibilidad de desplegar tropas en Baltimore, Maryland, bajo control demócrata. Varios funcionarios dijeron bajo condición de anonimato que el Pentágono ya hizo una planificación inicial de cómo sería un despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago. Uno afirmó que los planes forman parte de los esfuerzos de los militares para anticiparse a cualquier solicitud de Trump, y que los altos funcionarios del Pentágono no han sido informados aún al respecto. No es raro que el Pentágono planifique posibles despliegues antes de que se den órdenes formales.
Guerra de narrativas.
Ahora sí nos vamos con Claudio Flores, con la guerra de narrativas. Claudio, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana de lunes para la guerra de narrativas, estimadísimo.
Contentos de tenerte, Claudio, siempre es un gusto poder platicar contigo, y cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Pues mira, Mario, fíjate que tu artículo, El superpoder perdido, Palacio ya no marca la agenda, que publicaste en La Silla Rota hace algunos días, pues me inspiró para nuestra colaboración de hoy en la guerra de narrativas, básicamente porque me puse a pensar, Mario, en términos muy concretos, ¿dónde se nota que se ha perdido este control narrativo oficialista? ¿Y quiénes son esas voces que están de alguna manera contrapunteando al relato oficial? Hay que decir que básicamente el control de la agenda ha pasado a la oposición, al periodismo de investigación y en algunos casos a la agenda internacional, principalmente de Estados Unidos. Esas han sido las fuentes, digamos, que han recibido el poder que ha perdido el Palacio y Claudia Sheinbaum como presidenta del país en términos de control comunicacional del relato. ¿Eso qué quiere decir? Que los relatos oficialistas no han tenido la potencia para colocarse de manera dominante en la agenda pública nacional, y los temas son temas que resultan contrarios a, digamos, los objetivos oficialistas. Entonces, en relatos muy concretos. Primero, la austeridad republicano versus republicana versus el relato de lujo de Morena. Esta lucha comunicacional entre lo que reportaron distintos medios sobre el verano de lujo de distintos, digamos, políticos y políticas de Morena, destinos turísticos de lujo en Europa, en Japón, y cómo la presidenta tiene que salir, digamos, a defender estas voces, y la secretaria de la Luisa María Alcalde también sale a defender el principio de austeridad e incluso a señalar que por favor pues me traten de ocultar un estilo de vida que pueda chocar contra esta idea de austeridad republicana. segundo relato, el superpeso versus la narrativa de narcopolítica. Digamos, el superpeso ha sido un significante de estabilidad económica, de fortaleza financiera, que ha utilizado muy bien este gobierno, me parece, para hablar de los beneficios o los logros que ha tenido. Y esto se ha confrontado con el tema de narcopolítica. Digamos, medios serios como El País o usuarios de plataformas como TikTok han retomado este término para referirse de manera muy general a la opulencia y los presuntos vínculos de funcionarios de Morena. Después viene el relato de soberanía nacional versus la injerencia de Estados Unidos y el caso de la DEA. Simplemente aquí esta operación Portero ilustró de nuevo cómo hay, digamos, diferencias de agenda en la comunicación del gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano. El cuarto relato es la guerra, digamos, de la libertad de expresión contra esta espiral autoritaria y el uso del delito de violencia política de género como una manera de callar las voces críticas, los medios críticos, el periodismo crítico, y también ha sido otro elemento de combate. Y finalmente el asunto de la revolución de las conciencias versus el pacto de impunidad, Mario, el tema de este gobierno, digamos, López Obradorista y Sheinbaumista, propuso una revolución de las conciencias, una transformación moral de la sociedad, pero este relato se confronta con el comportamiento de políticos morenistas que pues han sido señalados por escándalos de corrupción o escándalos de vínculos con la delincuencia y el narcotráfico. Finalmente hay que decirlo que el ejemplo de la reducción de la pobreza, este logro que tanto se ha cacareado por el gobierno, pues el hecho de que no hayan logrado colocarlo como un tema hegemónico dominante en la agenda pública nacional ilustra, me parece, Mario, esta pérdida de control, este fracaso comunicacional, a pesar de tener un relato positivo respaldado por datos oficiales, te diría yo, incluso con algunas voces opositoras reconociendo lo que se ha logrado en materia de combate a la pobreza, los escándalos de corrupción, las revelaciones de la prensa, los viajes de lujo, la tensión con Estados Unidos han generado un ruido que ha opacado por completo estos logros en materia de bienestar social. Y esta narrativa de la austeridad rota, la narcopolítica, la cosa periodistas, son emocionalmente más potentes en el relato y generan mayor tracción en la agenda mediática y en las redes sociales. Así que vaya, vaya evidencias, querido Mario, que pueden sostener lo que muy bien planteaste en tu artículo del superpoder perdido, Palacio ya no marca la agenda, porque estamos viendo en eventos y en hechos específicos como ciertamente la presidenta Claudia Sheinbaum no está logrando tener las mismas habilidades comunicacionales y resultados en términos de imagen y posicionamiento que su antecesor Andrés Manuel López Obrador, Mario.
Ahora, dicho todo lo que acabas de señalar, Claudio, a partir de evidencia, digamos, de los temas de la conversación en redes, de la conversación en medios, no deja de sorprender, hoy el Universal trae en portada una encuesta de la aprobación presidencial que dice que la presidenta tiene 70% de aprobación. Es decir, ahí están todos los casos, desde Adán Augusto hasta Andrés López, todo lo que ha pasado en estos temas. Ahí están las notas de violencia en el país, las denuncias de extorsiones, incluso las de la semana pasada, ya no solamente del crimen organizado, sino de organizaciones sindicales vinculadas a la 4T, que en caso de Durango señalan, en Durango y en otros estados, mañana vamos a hablar de eso, sin embargo trae un reportaje sobre eso, pero a pesar de eso trae 70% de aprobación contra el 18%. Ahora, habría que decir también que según esta misma encuesta de mayo a agosto, se habría movido 4-7 puntos, habría perdido de aprobación en este periodo, porque habría pasado de 73 a 70 y el desaprueba habría subido de 14 a 18. Es decir, uh-huh, un movimiento de 7 puntos que no es menor, pero sigue estando muy alta la presidenta. ¿Cómo explicas esta disonancia entre lo que tú nos acabas de decir, que es verificable, y estas aprobaciones que siguen siendo tan altas?
Sí, a mí me parece que la imagen personal de Claudia Sheinbaum, el hecho de ser la primera presidenta de México, sigue siendo, digamos, le sigue dando una protección importante. Pero lo cierto es que esta caída, esta pequeña caída ilustra que, y también lo vimos en el sexenio de López Obrador, te acordarás, Mario, que en los momentos donde él perdía la agenda, digamos, el control de la agenda comunicacional, empezaban a bajar sus números. Yo creo que el reto va a ser qué va a suceder en la siguiente semana si retoma el control comunicacional, porque si no lo retoma, pues lo que vamos a ver es la erosión gradual de la aprobación presidencial. ¿Por qué? Porque pues vamos a empezar a conversar más entre nosotras y nosotros en las redes sociales, en las conversaciones que tenemos cara a cara acerca de estos temas. Y esas conversaciones son las que al final pueden afectar o no la aprobación presidencial desde mi punto de vista, querido Mario.
Bueno, pues habremos de verlo, ya sea que sea capaz de retomar, que también en el artículo que tú amablemente citas, digo que parte se debe a una parte positiva de la comunicación presidencial, que es menos estridente, menos agresiva en sus ataques personales, menos insistente de pronto en algunas cruzadas que tenía, como la obsesión del expresidente contra Loret, o Mexicanos contra la corrupción, o ¿no? Estas cosas que hacía María Amparo Casar, menos saña por parte de la presidenta Sheinbaum, y creo que eso también explica que hay un respiro, y eso pues tiene su parte positiva y su parte negativa en términos de la incidencia, ¿no? Pero habremos de verlo, querido Claudio, y gracias como siempre por tu análisis.
Muchas gracias, una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar de Ibero 90.9.
Gracias, Claudio Flores, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, y nosotros nos vamos con Ernesto Osorio. Y lo último de la mañanera, ¿qué ha pasado, Ernesto? Cuéntanos.
Mi querido Mario, varios temas. Fíjate que a la presidenta le preguntan acerca de por qué no recibió el regalo ayer que le enviaba Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero. Y ella dice que nunca ha recibido regalo de la gente que perteneció a otro sistema de gobierno, neoliberal particularmente. Ella dice que no es la primera vez, que ya ha sido rechazado varios regalos, sobre todo muchos que han sido ostentosos. También le preguntan acerca de esta crisis que aparentemente hay en Morena. Ella niega que haya ruptura y dice que es un partido que es fuerte socialmente hablando. También le cuestionan acerca de esto, de la aparición de Lili Téllez ayer en Fox News nuevamente, y donde ella presuntamente habla de una campaña para poder desaforarla. La presidenta dice que no, que nada más falso que eso, que lo único que ella comentó, la presidenta, fue que, bueno, son comentarios que hace Lili Téllez y que es muy cuestionable que hable pues en un medio extranjero para pedir que se solicite ayuda internacional. Y finalmente, respecto a esta declaración que va a ser el Mayo Zambada en unos minutos más allá en Estados Unidos, pues vamos a escuchar cómo es que dice la presidenta, como un poco curando en salud a quienes puedan salir mencionados en estas declaraciones que puede abrir Ismael El Mayo Zambada. Esto fue lo que dijo la presidenta.
No. Pues lo que vaya a declarar, y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento.
Bueno, la presidenta ya hablando acerca de eso, todavía no se sabe,
pero no es correcto eso, porque pregúntele a García Luna.
Exactamente.
O sea, no pasa por la Fiscalía de México, pasa por lo que decidan en Estados Unidos.
El doble rasero con el que ven los casos el gobierno de la Cuarta Transformación.
Oye, y atentos a la conferencia de Pat Bondi, la fiscal de allá. Que
a las 3 de la tarde.
A las 3. ¿Mañana nos cuentas?
Ahora siento, al tanto, claro. Órale.
Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Gracias, Alfonso.
Gracias, querido Mario. Gracias a quienes nos acompañaron. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias a las y los jóvenes que estuvieron trabajando aquí también en cabina, estudiantes de comunicación que trabajan para llevarle a usted este programa todas las mañanas. Gracias, Daniela. Gracias. Gracias, Sandy. Gracias a Paola, que estuvo también al aire. Y nosotros nos vamos. Se queda usted con Cochina mañana y le seguimos. Mugre mañana, perdón. Dale, pues bueno, Cochina y Mugre, pues más o menos, parientes. Mugre mañana. Y le seguimos el día de mañana en punto de las 7, si usted nos lo permite. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.